Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 27 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad como cada día. ¿Han podido dormir? Vaya nochecita, ¿eh? Y la que nos espera también, la próxima, porque la ola de calor está en su apogeo. Estamos entrando de lleno en la ola de calor. Dicen los del tiempo que hoy vamos a por los 40. A por los 40 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo, la media de las temperaturas, 20 grados en la sierra, 23 en el sur, 24 en Madrid, y son las 7 de la mañana. Las altas temperaturas hay que vigilarlas, hay que seguir las recomendaciones respecto a lo que se debe y lo que no se debe hacer con este altísimo calor. Y por lo tanto, mucha paciencia en este día, todo despacito, todo muy despacito. Hace mucho calor. Las altas temperaturas están, por supuesto, detrás del incendio grave declarado ayer en la provincia de Tarragona, que sigue activo a estas horas. Han ardido más de 3.600 hectáreas. Dicen que puede ser uno de los peores de los últimos 20 años. Y esta noche ya se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias para colaborar con los trabajos de extinción en esta parte de Cataluña. Ya conocemos las condiciones de Vox para apoyar un gobierno del PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y eso dificulta la negociación. Pide Vox que los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, firmen el mismo documento. No hace falta sentarse los tres, pero sí que firmen los tres. Y que se acepten exigencias muy del RH de Vox, como suprimir las ayudas de los inmigrantes ilegales, también expulsarlos, pero no tiene competencias la Comunidad de Madrid para eso, e introducir cambios legislativos en materia LGTBI. Ciudadanos ha rechazado esta propuesta. Dice Ignacio Aguado que no quiere retroceder al Madrid de los 50, sino progresar. Y como ha mencionado la palabra progresar, pues ha salido al quite y al cruce rápidamente Más Madrid de Rejón diciendo, pues nada, muy sencillo, esto con el Partido Socialista y con nosotros se arregla rápido y se hace una mayoría suficiente para un gobierno en la Comunidad de Madrid. El 2 de julio el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que tomar una decisión sobre si propone un candidato o candidata a una investidura o directamente convoca un pleno para que se ponga en marcha lo que Pedro Sánchez llamó el reloj de la democracia cuando le pedía a Rajoy que se presentara a la investidura. En la Comunidad de Madrid, automáticamente, con un pleno, aunque no haya candidato, que se celebre antes del 11 de julio, se pone en marcha el reloj de los 2 meses de plazo para elegir sí o sí un presidente o presidenta. Y si no, se convocan elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, otra vez allá por el mes de octubre. Lo mismo puede ocurrir en el conjunto de España. Si la investidura de Pedro Sánchez no llega a buen puerto, la primera no parece que vaya a tener los apoyos suficientes y la primera podría ser la segunda semana de julio. Se pondría en marcha también el reloj de la democracia de los 2 meses y si en 2 meses, a primeros de septiembre, no hay presidente del gobierno, en 47 días habría elecciones, allá por el último fin de semana de octubre o tal vez el primero de noviembre. En función de cuándo sea la votación de investiduras, el calendario marca una fecha u otra. Hay distintas opiniones al respecto, incluso en el gobierno y en el Partido Socialista. Hay una información relevante hoy de Manuel Marín en el diario ABC, que luego viene Manuel Marín a la tertulia y le preguntaremos por ella, sobre la discrepancia que hay entre el jefe de gabinete de Sánchez y Ábalos, realmente el que manda en el Partido Socialista, sobre la conveniencia no de hacer elecciones. El jefe de gabinete del presidente, el influyente Redondo, es partidario, según esta información, de hacerlas ya, de hacerlas en octubre. En cambio, el Partido Socialista prefiere seguir apretando a Podemos para mantener en una segunda investidura con alfileres, mantener el apoyo de Podemos, tener el apoyo de Podemos, mejor dicho, y que Sánchez sea investido en una segunda investidura que sería en septiembre. Así se presenta esta jornada al comienzo de este día de calor, de mucho calor, de ola de calor, por supuesto. Como siempre, en Onda Madrid, hasta ahora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid intensa ya la entrada por la A2 en Torrejón y San Fernando, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla y Fuenlabrada, A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. En la M40 destacamos Vallecas, Vicálvaro, zona de Coslada en sentido A2, Pozuelo en sentido A6 y Villaverde hacia la A4.
No hay novedad que sepamos en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia, noticia de última hora en la Red de Cercanías Madrid de Renfe, Carlos Ibáñez.
Está afectando en estos momentos, 7 y 5 minutos de la mañana, a la línea C5 por problemas mecánicos en una máquina en la estación de La Retama. Se está circulando por una única vía entre las estaciones de Móstoles, El Soto y Aluche. Los trenes circulan con demora en ambos sentidos y pueden ver modificado su destino. Insistimos, línea C5.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves, 27 de junio. El próximo martes sabremos cuál será la fecha en la que el presidente del Gobierno en funciones se someterá a la investidura. Todo indica que va a ser una investidura fallida porque no tiene el apoyo suficiente, ni siquiera tiene el apoyo de Podemos. Creen en Podemos que en cuanto el PSOE asuma que no puede encontrar los apoyos en Ciudadanos, regresarán a llamar a su puerta. De momento Ciudadanos sigue en el no, pero entre el PP surgen algunas voces, exministros de Rajoy, la expresidenta de Madrid Aguirre, el ex portavoz económico de Casado Lacalle u otros dirigentes del partido poco afectos con la dirección de Casado, que piden una abstención a cambio de acuerdos en Cataluña o en materia económica. Nos resume todo esto Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez quiere intentarlo por la derecha y se presentará a la investidura para subrayar el rechazo del PP y Ciudadanos. Es la conclusión de la portavoz de Podemos, Irene Montero.
El candidato a la presidencia ha decidido, según nos comunicó ayer, buscar el apoyo de la derecha e ir posiblemente a una investidura fallida sin negociar nada, no solo con nosotros, sino con ningún grupo de la Cámara.
Montero subrayaba la teoría de Pablo Iglesias, que defiende que tras esa investidura fallida, en septiembre habrá un gobierno de coalición con Unidas Podemos, y daba a entender que no apoyarán el primer intento porque no hay garantías de cumplimiento.
Tranquilidad. Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer.
La socialista Adriana Lastra desmentía el tacticismo.
Vamos a una investidura. En agosto este país necesita tener un gobierno. Van a volver a votar en contra de una investidura de un presidente de izquierdas y además haciéndolo de la mano del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox.
Negativa del Partido Popular, que corroboraba Pablo Casado.
El Partido Popular no puede facilitar la investidura de Pedro Sánchez porque tampoco sería bueno para España. España se quedaría sin alternativa.
Tampoco Ciudadanos se mueve de su negativa a Sánchez. Nadie, a día de hoy, apoya su presidencia.
Con quien Sánchez no ha mantenido ningún contacto para buscar su apoyo en la investidura, por lo menos de momento, es con EH Bildu. El líder Arnaldo Tegui ha protagonizado esta noche una entrevista en Televisión Española que ha sido criticada por el PP y por Ciudadanos, que consideran que la televisión pública trata de blanquear a la formación y en plenas negociaciones para formar gobierno en Navarra. También ha mostrado su rechazo las asociaciones de víctimas. Algunas han llamado a boicotear hoy el homenaje actual anual organizado hoy en el Congreso. Un acto en el que, por supuesto, no va a estar Bildu, que es el partido legatario de ETA. Esa entrevista anoche en Televisión Española, en ningún momento Otegi pidió perdón a las víctimas y, por supuesto, puso a víctimas y a verdugos en el mismo plano, en la misma condición. La incertidumbre sobre la investidura de Pedro Sánchez está en el origen de la renuncia de Borrell a su escaño de eurodiputado para seguir en exteriores. La decisión no impide que sea uno de los candidatos a ocupar uno de los cargos de la Unión Europea que se dirimen en los próximos días. Flor Carazo.
Josep Borrell renuncia a ser eurodiputado para seguir como ministro de Asuntos Exteriores en funciones. Una decisión pactada con Pedro Sánchez para no dejar el puesto vacante durante demasiado tiempo por la incertidumbre sobre la investidura.
Las expectativas de una formación de un gobierno a través de una investidura fueran más ciertas en el corto plazo, posiblemente la decisión hubiera sido otra. Hoy no parece que la investidura esté garantizada en los próximos días o semanas. A lo mejor tenemos que afrontar unas circunstancias que la pospongan hasta después del verano. No lo sé, eso quien lo sabe mejor que nadie es el señor Iglesias.
Pero Borrell no descarta ser comisario.
Creo que tengo capacidad para hacerlo, sin duda alguna, ¿no? No hace falta ser europarlamentario, por ejemplo, es un ejemplo, para ser comisario.
Y es que el ministro es uno de los principales candidatos para ocupar uno de los 5 grandes puestos europeos pendientes de renovación.
Tras un traslado en etapas que ha durado 2 días, los líderes independentistas ya están en prisiones en Cataluña, a la espera de que el Supremo evacúe la sentencia del proceso por rebelión del 1 de octubre, Lupe Ortiz.
Quim Torra ha sido el primero en visitar a los políticos presos y a las puertas de la prisión de Lledoners lanzaba la habitual exigencia, que sean inmediatamente puestos en libertad.
El hecho de que continúen en otra prisión y no sean libres quiere decir que el Estado español no está buscando la justicia, sino la venganza y el escarmiento. No lo decimos nosotros, lo dicen las principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas. Y volvemos a pedir la puesta en libertad inmediata de nuestros compañeros.
Dice que están bien, pero cansados tras un traslado que ha durado 2 días y que el presidente catalán califica de indecencia. Allí esperarán la sentencia del 1-O y Torra ya avisa, si no es absolutoria, el pueblo tendrá que tomar una decisión y así lo hará en el Parlamento.
Por lo demás, a las 7 y 10 minutos contamos que las altas temperaturas que se registraban ayer en el Valle del Ebro están detrás del incendio que se ha declarado en la provincia de Tarragona. Durante toda la noche los bomberos de la Generalitat han estado trabajando para tratar de controlar las llamas. Última hora, Ángeles Martín.
Un incendio que sigue activo y sin control y que afecta hasta 5 municipios en la zona y en el que han ardido hasta el momento más de 3.600 hectáreas. Miquel Buch, consejero de Interior.
Por la velocidad que ha cogido y por la potencialidad que tiene, estaríamos hablando de que podría llegar hasta 20.000 hectáreas.
El peor incendio de los últimos 20 años en el que están trabajando 74 dotaciones de bomberos junto a la UME y en el que el intenso calor de la zona está dificultando las labores de extinción.
En la crónica económica, la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal analiza la propuesta de renta mínima que Comisiones Obreras y UGT presentaron en el Congreso como iniciativa legislativa popular. La AIREF reconoce la necesidad de luchar contra la pobreza extrema que afecta casi al 7% de la población, la segunda tasa más elevada de la Unión Europea, pero critica la fórmula planteada por los sindicatos, informa Pablo López.
Los sindicatos proponen vincular su plan al paro de larga duración, algo que según la AIREF abre la puerta a un efecto llamada por el que 500.000 personas podrían cumplir fácilmente los requisitos. La AIREF estima que costaría entre 7.200 y 9.800 millones de euros al año y solo reduciría la tasa de pobreza extrema de un 6,9% a un 5%. En esa situación están aquellos individuos que ingresan menos de 355 euros al mes o por familias que con 2 adultos y 2 menores tan solo ingresan 746 euros. La propuesta alternativa de la AIREF pasa por abonar 6.015 euros más 1.200 euros al año por cada hijo a las familias que ingresen menos de 2.840 euros al año. Su estimación es que la ayuda beneficiaría a 1,8 millones de hogares y la tasa de pobreza extrema pasaría de un 6,9 a un 2,7% con un coste de 3.500 millones de euros tras eliminar buena parte de los actuales planes de ayuda. UGT celebra la idea de la AIREF de luchar contra la pobreza extrema, pero critica sus planes. Adela Carrillo, secretaria confederal de UGT.
La AIREF centra su objetivo en la extrema pobreza y no en la erradicación de la misma. Es decir, pasar de muy, muy pobres a pobres es un paso, pero evidentemente no es lo que se pretende desde el sindicato.
La AIREF considera que deberían mantenerse ciertos complementos autonómicos toda vez que habría personas que se quedarían sin ayudas.
Completamos la actualidad de este en España al comienzo de esta jornada con Loli Jurado.
Cantabria y Baleares se estrenan hoy presidente. En su discurso de investidura, Miguel Ángel Revilla se ha mostrado dispuesto a hablar con todos pese a su mayoría en el Parlamento cántabro. Por su parte, la también socialista Francina Armengol basaba el suyo en una apuesta por un crecimiento sostenible de la comunidad y aboga también por limitar el turismo de excesos, entre otras medidas. En Andalucía, Vox amenaza con sancionar a su líder. El Comité Ejecutivo Nacional ve desafiante la actitud de Francisco Serrano tras reafirmarse sus críticas a la sentencia de la manada. Serrano presentó ayer una baja médica de 1 mes para recuperarse anímicamente del linchamiento que dice estar recibiendo en las redes sociales. Y el Consejo de la Xunta inicia hoy la tramitación para aprobar antes de final de año una norma que persigue favorecer el retorno de migrantes, fomentar la natalidad y dar oxígeno a los pequeños municipios. Es la primera ley en España contra la despoblación. Entre las medidas, la exención del pago de determinados impuestos en el medio rural o iniciativas para mejorar la conciliación laboral y familiar.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Hong Kong reina ahora mismo la calma chicha después de que cientos de manifestantes asediaran durante 6 horas el cuartel general de la policía e hicieran una asamblea pacífica para pedir a los mandatarios reunidos en el G20 no sacar que abogen aborden la preocupación por el proyecto de ley de extradición que permite entregar a China a sospechosos de delitos. Y mientras en Japón van llegando los líderes mundiales, entre ellos Pedro Sánchez, al otro lado del mundo comienza la reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos. El foco, la crisis de Venezuela. Luis Almagro, el secretario general, llama a Nicolás Maduro dictador, usurpador y responsable de crímenes de lesa humanidad contra su pueblo. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que la libertad de Venezuela es el deber de Latinoamérica. Y la tensión también dialéctica en Irán. El líder supremo, Jamenei, califica de engaño la propuesta de negociación de Estados Unidos y avisa de que no darán pasos atrás, mientras que el presidente Donald Trump les llama egoístas y estúpidos por no querer negociar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid, que nos lleva a la localidad de Humanes, Carlos Ibáñez.
Sí, con una noticia de última hora. Allí está ocurriendo un incendio en la calle Doñana de Humanes. Se trata de una nave industrial que ha resultado totalmente afectada y con la cubierta colapsada. Nos da más detalles Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
9 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan a esta hora en la extinción de este incendio industrial, que comenzaba por causas desconocidas alrededor de las 5:30 de la madrugada. Hay una nave totalmente afectada dedicada a herrajes y matricería. Y decir que no ha sido necesario el desalojo de la zona en tanto en cuanto se trata de un área industrial. A esta hora también se encuentran en el lugar en preventivo efectivos de Cruz Roja, de Guardia Civil y de la Policía Local de Humanes.
Seguiremos atentos a ese incendio. De momento vamos con la crónica política de cada día. Vox ha dado un nuevo giro de tuerca a sus condiciones para apoyar con sus 12 diputados la investidura del próximo presidente o presidenta regional. Su candidata, Rocío Monasterio, ha anunciado que ahora antepone los principios a los cargos y que para apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, tanto Partido Popular como Ciudadanos deben firmar un documento programático que, entre otras cuestiones, José Frutos, plantea cambios en materia de inmigración o de leyes LGTBI.
Vox plantea un acuerdo programático con significativos cambios en educación, inmigración o leyes LGTBI, que si se da el caso debe contar con las firmas de PP y Ciudadanos, según reclamaba Rocío Monasterio.
No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Quieren derogar artículos contrarios, según Vox, a la libertad de educación y varios de las leyes de identidad de género y contra la LGTBI-fobia. Incluyen una batería de condiciones sobre inmigración ilegal, por ejemplo, que los países de origen paguen su factura sanitaria y la identificación y la repatriación de los menores.
Colaborar desde todos los organismos de la Comunidad de Madrid, incluidos los pertenecientes al ámbito de la sanidad, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la comunidad de forma ilegal.
Prioridad para eliminar o bajar todos los impuestos regionales. Piden suprimir subvenciones a lo que llaman chiringuitos, entes públicos o empresas de la Comunidad de Madrid con carácter ideológico.
El Partido Popular aún ve posibilidades de llegar a un acuerdo tras conocer los postulados de Vox, pero Ciudadanos no. Ignacio Aguado, el líder regional de la Formación Naranja, afirma estar abierto al acuerdo con otros partidos que quieran progreso para la región y no retroceso. Y es que Ciudadanos tacha de inadmisibles los postulados de Rocío Monasterio. Ignacio Aguado se niega a un acuerdo con cualquier partido que haga retroceder a la región.
Con aquellos partidos que frivolicen con la violencia machista, con aquellos partidos que estigmaticen a los inmigrantes, con aquellos partidos que ataquen al colectivo LGTB, a los derechos y las libertades que durante tanto tiempo y con tanto sufrimiento y sacrificio se han ido conquistando en la Comunidad de Madrid y en toda España. No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Mis principios y los de mi partido están por encima.
La candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, sí aprecia en cambio posibilidades de acuerdo con Vox.
Nos habla de prosperidad, de libertad de educación y pensamiento, cumplimiento de la legalidad. Vuelvo a decir que eso ya ocurre en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años, desde luego desde que gobierna el Partido Popular es así y así lo va a seguir siendo. Luego, en líneas generales, podemos entendernos en muchos aspectos.
Esa alusión de Ignacio Aguado a pactar con partidos que quieran progreso va a estar hoy muy presente en la reunión que van a mantener Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón para seguir avanzando en las negociaciones de formación de gobierno. Durante el encuentro, Errejón va a insistir en abrir una negociación con PSOE y con Ciudadanos para tratar de explorar un acuerdo de gobernabilidad y generar una alternativa al Partido Popular y a Vox.
Una formación política que se llama regeneradora no se puede empeñar en mantener al mismo Partido Popular de la Gürtel tras 25 años y además hacerlo de la mano de un partido como Vox que hace las propuestas sonrojantes que hemos conocido hoy.
Y en el ayuntamiento se mira con preocupación a lo que ocurre en materia negociadora en la comunidad. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, sabe que lo que allí suceda puede afectar y mucho a su mandato municipal. Pide a Vox que le exprese directamente a él sus discrepancias. Mar García.
El llamamiento es a Vox.
Bueno, nosotros desde luego hacemos un llamamiento a que antes de que acabe este plazo de 20 días se puedan hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a ese acuerdo.
Insiste el alcalde José Luis Martínez Almeida, el Partido Popular va a cumplir con Vox y con el acuerdo de investidura.
Pues si ese es el punto de discrepancia que hay, yo creo que como todo acuerdo que hay, eso tiene que ser interpretado en derecho y por tanto interpretado en derecho, desde luego yo me remito al artículo 7 de la Ley de Capitalidad para justificar que por ahora no se ha producido ningún incumplimiento por parte del Partido Popular.
Esto en lo referido a las concejalías de gobierno y asegura Martínez Almeida no se puede incumplir un acuerdo mientras no termine el plazo de negociación.
7:20 apenas acaban de empezar a disfrutar de las vacaciones de verano, pero los escolares madrileños ya saben cuándo tienen que volver a clase. El curso escolar comenzará el 6 de septiembre en escuelas infantiles, el 9 en colegios y el 10 en institutos. Pero hay novedades, Neus Cerda.
La novedad en el próximo calendario escolar es que se han tenido que incluir días no lectivos para evitar acumular demasiados meses sin descanso. Serán días no lectivos el 31 de octubre, el 28 de febrero y el 2 de marzo. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación en Funciones.
Es una manera de romper trimestres muy largos que hay que tener en cuenta que estamos pensando en los niños. 3 o 4 meses trabajando ininterrumpidamente pues es algo que conviene de vez en cuando pues poner esos pequeños parones que son los que bueno, se ha decidido escuchando a todas las partes.
El consejero se ha pronunciado sobre las reclamaciones que van a presentar un millar de opositores críticos con la prueba de inglés en las oposiciones a maestro por considerar que no se ajustaban a la normativa vigente. Van Grieken asegura que Consejería estudiará los recursos, aunque estos exámenes no son producto de la casualidad, ya que son pruebas que pasan muchos filtros.
Más cosas. El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable al auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares del asesinato en 2017 de una de las ancianas a las que supuestamente y según la sentencia inyectó aire en las venas, pero considera que no hay pruebas para una segunda condena de asesinato y otra de intento de asesinato. Eva Prat.
Las grabaciones registradas por las cámaras del hospital han sido clave en la decisión de los 9 miembros del jurado. Unas grabaciones que no existían ni en la tentativa del asesinato de Josefa León ni en la muerte de Luisa Moragón, por lo que el jurado considera que no hay pruebas suficientes para declarar culpable de esos casos a Beatriz López. Sin embargo, las cámaras sí registraron los movimientos en torno a la habitación de Consuelo Doblado, la anciana que murió en agosto del año 2017. Ahí sí, el jurado entiende que la acusada fue la única persona que tuvo el tiempo suficiente para introducir aire en las venas de la anciana con ánimo de provocar su muerte, por lo que por unanimidad la ha declarado culpable. Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha pedido 20 años de cárcel, al igual que la acusación particular, que ha retirado la exigencia de prisión permanente revisable, que se ha mantenido el letrado del defensor del paciente. Escuchamos a José Luis Sanz y Antonio Navarro Rubio.
Del abuso de confianza, del prevalimiento, de incluso hasta de que se tratara de personas pues desvalidas. Todo ello en conjunto es lo que constituye la alevosía y por eso he pedido, al igual que el Ministerio Fiscal, que la pena sea de 20 años.
Nosotros pedimos la prisión permanente para revisarle los hechos que se han probado, aunque sea con uno de una persona que, en fin, tenía un modus operandi, tenía una forma de actuar y que es un peligro para la sociedad si no está perfectamente curada.
Al finalizar la vista, la acusada abrazaba a su padre llorando desconsolada y gritando que se quería morir. El padre, por su parte muy exaltado, culpaba a la prensa de haber condenado a su hija. Si a ella le pasa algo, amenazaba, van a rodar cabezas.
Bueno, pues
tendrá ahora que dictar sentencia.
El padre de Beatriz, el auxiliar de clínica condenada, ha hablado con nuestro compañero de Telemadrid, de Buenos Días Madrid, José Antonio Masegosa. Le ha dicho que su hija es inocente de todas las acusaciones.
Hombre, a ver a su padre y el abrazo que nos hemos dado mutuamente, pues como comprenderá, ha sido muy duro. No ha habido palabras. Simplemente le he dicho, tranquila, hija, que eres inocente. En el año y casi 11 meses que lleva en prisión, desde el primer momento no se le ha respetado en ningún momento. Lo hemos visto todos en televisión. La presunción de inocencia en ninguno la han dado. Simplemente le acusaban de asesino, con el nombre así, que es muy duro para un padre. La asesina del hospital de Alcalá de Henares. O el ángel de la muerte.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Aguado propondrá que Ayuso sea 2 años presidenta y él los otros 2. El embrollo de la negociación del gobierno regional. La moratoria de Madrid Central es una buena noticia para las pymes. El presidente del Club de Fútbol Fuenlabrada implicado en una estafa inmobiliaria. El Mundo titula: Ciudadanos mira al PSOE tras el órdago de Vox. Aguado pasa de decir que negociará con el PP y solo con el PP a ofrecer un acuerdo con partidos que quieran progresar. Vox exige perseguir la inmigración ilegal. Madrid Central debe reformularse para no sacrificar a las pymes. Encargan matar a un hombre para vender sus órganos. La Razón titula: Vox exige derogar artículos de la ley LGTBI en la Semana del Orgullo. La vuelta al cole ya tiene fecha, el 9 de septiembre para primaria. Condenada por un asesinato la auxiliar de clínica de Alcalá. El País titula: El órdago de Vox examina el perfil ideológico de Díaz Ayuso. En 20 minutos, las exigencias de Vox en Madrid, fin de subvenciones a inmigrantes ilegales, bajada de impuestos. Y en Madrid Diario, Ayuso a Ciudadanos y Vox: si me van a apoyar, que lo digan ya.
Crónica de la Cultura, agenda de José Luis Urgel.
La Función por Hacer vuelve a los escenarios 10 años después. La obra de Miguel del Arco y Aitor Tejada, basada en 6 personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello, regresa ahora al Teatro Kamikaze. Aitor Tejada, coautor de La Función.
Nos hace mucha ilusión celebrar el 10º aniversario en nuestra casa, el Pavón Teatro Kamikaze. Después de más de 300 funciones, esta será la última vez que la pongamos en pie y creo que va a ser muy especial.
Magia en el tributo que realiza el mago Sun a uno de los escapistas e ilusionistas más famosos de la historia, Houdini. Será todas las tardes en el Teatro Lara, así nos lo cuenta el propio mago Sun.
En el que pondremos alguno de los números en escena y en directo que le hicieron famoso, así como el tanque de agua donde intentaré escapar.
Y del teatro al museo, al arqueológico regional donde continúa la exposición en África hace 1,7 millones de años. Elena Carrión, jefa del Servicio de Conservación e Investigación del Museo.
Bueno, pues lo que se presenta en la vitrina es un descubrimiento excepcional, realizado en la campaña de 2012, cuando un equipo español encontró en el yacimiento llamado Félica West un conjunto de herramientas líticas y entre ellas la pieza estelar de la exposición, un bifaz achelense que tiene casi 1,7 millones de años.
La Casa de las Vacas de Madrid, en pleno Parque del Retiro, acoge esta tarde el Festival Mujeres Tras la Cámara. Natalia Zapata, directora del festival.
Las estadísticas reflejan que las mujeres directoras son menos del 30% en España, según CIMA, y sin embargo las escuelas de cine están repletas de estudiantes que quieren convertirse en directoras y en guionistas. Entonces, por eso queríamos ayudar.
Y Getafe acoge desde hoy la 10ª edición del Festival Cultura Inquieta. Hasta el sábado 6 de julio pasarán por la explanada John Lennon, Luz Casal, Juanito Macandé, Revolve, Mikel Erentxu y Nacha Pop, entre otros. El grupo 091 será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las 10 de la noche.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Me oprime en el pecho, se entre
corta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora en Madrid intensas ya todas las entradas. A 1 San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Rivas y Santa Eugenia, a 4 en Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, Fuenlabrada, Getafe, a 5 Navalcarnero, Alcorcón y en Campamento y la A6 en Majadahonda, El Plantío y en Puerta de Hierro. En la M40, Vallecas hasta Coslada, muy complicado ese tramo en sentido A2, Villaverde a 4, Barrio de la Fortuna a 5 y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo en sentido A1. Por último, en la M50, Alcorcón y Boadilla en sentido A6, ya tramo bastante complicado, y en Fuenlabrada hacia la A4.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora tenemos que destacar en la M30 un vehículo averiado en la zona próxima a Moratalaz. Afecta a la calzada lateral en sentido norte, sentido Puente de Ventas, ya que hay un pequeño estrechamiento de calzada que acentúa más los problemas en ese recorrido desde Méndez Álvaro en sentido norte. Atención a este punto. En el resto de la M30, el panorama habitual de esta hora punta de la mañana, y al igual que en las entradas se salvan, porque todavía están bastante tranquilas, los movimientos de entrada por el norte y también por la zona de Moncloa.
En cuanto a la red de metro, no hay novedad, pero sí tenemos una incidencia que venimos contando desde las 7 de la mañana en la red de cercanías Madrid de Renfe. Carlos Ibáñez.
Afecta en concreto a la línea C5, donde se están produciendo fuertes demoras provocadas por problemas mecánicos en una máquina, la estación de Las Retamas. Eso hace que se circule por una vía única entre las estaciones de Móstoles y El Soto. Los trenes están circulando con fuertes demoras, como digo, sobre todo en Alcorcón, Móstoles y Aluche, y Cercanías Madrid advierte de que se pueden ver modificados los recorridos y los destinos.
Desde las 6 de la mañana, en Buenos Días Madrid, les venimos contando la actualidad al comienzo de este jueves 27 de junio. Los termómetros marcan a esta hora una media, esto es la media. 20 grados en la sierra, 23 en el sur, 24 en Madrid, grado arriba, grado abajo, a esta hora de la mañana, que no está mal. Lo que sí sabemos es que superaremos los 40 grados. Hoy los 40, mañana un poco más. Por lo tanto, estamos en el centro de la ola de calor. Tengan mucho cuidado ahí fuera. Marquen en el calendario el 2 de julio, el próximo martes. Ya veremos si sigue o no la ola de calor a estas alturas. Le preguntaremos a los del tiempo. Ese día vence el plazo para presentar al candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sabremos entonces quién se postula. Y no se crean que a fecha de hoy el asunto está claro, y menos después de escuchar las condiciones de Vox, que rechaza a Ciudadanos. Si 2 meses después de ese 2 de julio no tenemos presidente o presidenta, pues habrá que repetir las elecciones. Ya veremos. Con que se convoque un pleno en Madrid, aunque sea sin candidato, es suficiente para que se ponga en marcha el reloj de la democracia, que es como le llamó a este periodo electoral entre elecciones, cuando hay una investidura fallida, el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando se lo decía a Mariano Rajoy: ponga usted en marcha el reloj de la democracia y preséntese a la investidura. El 2 de julio, precisamente, es el día escogido por el presidente del gobierno para determinar con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ¿cuándo será la investidura de Pedro Sánchez? Que todo indica que será fallida y, por lo tanto, se pondrá en marcha ese reloj de la democracia de 2 meses, en los cuales, si no hay presidente del gobierno, se abre otro periodo de 47 días para la celebración de elecciones. Lo que nos llevaría, sin duda, a elecciones en el último domingo de octubre. Sánchez no tiene el apoyo de Podemos, ya veremos. Quedémonos de momento en este jueves, sepamos qué asuntos van a ser noticia. Avanza Ángela Beato.
Hoy puede ser un buen día para conocer el IPC de junio. El Instituto Nacional de Estadística publica el indicador adelantado. Pedro Sánchez aterriza en el aeropuerto Kansai Osaka, en Japón, pasado el mediodía. El rey viaja a Barcelona para presidir la cena de la NIT de la logística, que se celebra dentro del Salón Internacional de lo mismo, la logística. No se va a encontrar con Torra ni con ninguno de sus consejeros, porque no van a acudir. En el Congreso, los máximos dirigentes de Vox, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, han citado a la prensa. Tienen algo que decir. También allí, en la carrera de San Jerónimo, se celebra el acto en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. Ya saben, es en el que no va a participar Bildu. Tampoco van a asistir Covite ni Dignidad y Justicia por la entrevista a Otegi en el canal 24 Horas. Hoy termina el debate de investidura de Francina Armengol en Baleares y de Miguel Ángel Revilla en Cantabria. Guillermo Fernández Vara toma posesión de su cargo de presidente de la Junta de Extremadura. En Navarra sigue la ronda en busca de un candidato a la presidencia regional y en la Asamblea de Madrid se reúnen Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón, que no tiran la toalla en vista de lo complicado que le está resultando a la derecha cerrar su acuerdo de gobierno. Dos expresidentes de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y Joaquín Leguina, participan en la sesión inaugural de la quinta edición de Madrid Seguro, un foro de empresas aseguradoras. La asociación ACEOIR no es muy partidaria de la bandera del arco iris ni de lo que representa y se lo van a hacer saber hoy al nuevo alcalde de Madrid. Van a llevarle a José Luis Martínez Almeida miles de firmas en contra de que el ayuntamiento exhiba esa bandera durante la fiesta del orgullo gay. No sabemos qué pensará hace oír de que la asociación Transexualia le entregue esta tarde un premio a Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a la comunidad, por su defensa de los derechos LGTBI. De los tribunales se reanuda el juicio por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, hoy con presentación de pruebas periciales. Conoceremos el informe subsaharianos en el CIE de Aluche, encerrados tras un muro de vergüenzas elaborado por voluntarios de la Asociación Caribú. Conoceremos también el dispositivo especial de tráfico que la DGT ha preparado para atender el aumento de desplazamientos por carretera que se producen durante los meses de verano. El Cuerpo de Bomberos de la comunidad en su sede de Alcalá de Henares está de estreno. Van a presentar cuatro nuevas autoescalas. Una de ellas alcanza hasta los 42 metros de altura, Colmenarejo. No va a haber altura que se les resista a los bomberos. Ojalá no la tengan que desplegar mucho. La
sacramental... Yo hice de bombero en una obra de teatro
no,
de Ionesco.
Sabía
sí.
yo que aquí había
sí,
tema.
Sí. La cantante calva, había un bombero y era yo.
Tenías parte de...
Tenía frase.
Texto.
Tenía frase y casco de bombero.
¿Y la recuerdas?
Al guión,
la línea.
Al guión.
Vale, sigo. La sacramental de San Isidro se va a iluminar hoy y mañana con más de 4.500 velas durante la visita guiada que se llama Un paseo por el ayer. Nos cuentan que es un paseo que se realiza al caer la noche por el cementerio, que está amenizado con danza, música, baile, historia, todo en un marco funerario incomparable. Es un planazo.
Un planazo.
Vamos.
Un planazo.
Hablando de planes, no es verano en Madrid hasta que no comienza el ciclo de cine al aire libre en el Parque de la Bombilla. Hoy arranca, casi a la vez que Juan Luis Guerra saltará al escenario del Wizzing Center para subir la bilirrubina a quien vaya al concierto.
Después del Tony una noche, un nuevo cambio.
Y termino con doble cita deportiva. Música es música. El debut frente a Ucrania de nuestra selección femenina en el Eurobásquet de Serbia y Letonia y la semifinal del Europeo Sub-21 de fútbol que va a enfrentar a España contra Francia. Dos partidazos.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del calor con Ainhoa González.
Suben más las temperaturas este jueves, aviso activado en toda la comunidad por máximas que podrán llegar a los 40 grados en muchos puntos de la mitad sur. En la sierra se quedarán en el entorno de los 35-36, mucho calor también allí. Y además estamos hablando de temperatura a la sombra, al sol, la sensación térmica podrá ser superior. Además también porque vamos a tener el aire de componente sur procedente del norte de África, un aire cálido y seco que va a acrecentar esa sensación de calor y que además nos aporta partículas partículas en suspensión, polvo sahariano, que va a dar esa calima, ese ambiente brumoso en este día. Bueno, lo dicho, ambiente estable pero muy caluroso, sofocante, la ola de calor va a continuar en temperaturas muy, muy parecidas, por lo menos hasta arrancar la semana que viene.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, cada tarde a las 8 el enfoque. Y a esta hora de la mañana, el primero con Félix Madero.
Una de las grandes dificultades que tenemos en este momento los periodistas es distinguir lo que los políticos dicen de verdad y lo que aseguran para entretener o simplemente para calentar el ambiente. Digamos que es muy difícil de imaginar que Vox pueda facilitar la llegada del socialista Ángel Gabilondo a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Digamos esto y nos ahorraremos tiempo y también explicaciones. Lo que parece que hay es un movimiento dentro de una parte del PP para facilitar la investidura de Sánchez con una abstención o voto en blanco, siempre y cuando el PSOE firme antes compromisos sobre Cataluña y en materia económica. Esto sí que es novedoso. Ahí están los nombres de Rafael Catalá, Esperanza Aguirre, Díaz Ayuso, Daniel Lacalle, los presidentes del PP en Asturias y Canarias. En fin, veremos a dónde nos lleva este movimiento, porque de ser así, y si lo explican bien, el Partido Popular podría recuperar la iniciativa, pasar como un partido responsable y con visión de Estado y dejar a Ciudadanos en una situación comprometida, muy pero que muy comprometida. Al tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Ante la incertidumbre, el gobierno en funciones y ante la incertidumbre, la negociación europea, el eurodiputado y cabeza de cartel en la lista socialista europea, José Borrell, anunció ayer que no vendrá a Bruselas y que se queda como ministro de Exteriores. Lo cierto es que la idea de incluir a Borrell en las listas del Parlamento Europeo no era más que una decisión transitoria, porque a lo que aspira Borrell y el gobierno es a un puesto de mayor rango en la capital europea. Se entiende porque el titular de Exteriores ya fue presidente de la Eurocámara y ahora desearía un puesto en el Colegio de Comisarios como mínimo. Pero ante las dudas de una negociación que hoy por hoy están totalmente abiertas, Borrell ha decidido bajarse del carro y de momento quedarse con lo que tiene. Los líderes europeos han convocado una cumbre el domingo, un día antes de que venza el plazo, para conocer quiénes serán los dirigentes que presidirán las principales instituciones europeas.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Ya está todo preparado aquí en Osaka para recibir a los líderes que participarán en la cumbre del G20, un evento que reúne a las principales economías del mundo. Transcurrirá con medidas de seguridad sin precedentes aquí. 32.000 agentes están desplegados en Osaka con motivo de este evento. Más de uno por asistente, ya que se espera que el evento atraiga a unas 30.000 personas a la ciudad. Y esta presencia política se nota. Este jueves ya están llegando los mandatarios, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump, que llega con una inesperada baja, la de su jefe de protocolo, que ha sido suspendido por presunta intimidación a su equipo. Buena parte de la atención en Osaka estará centrada en los encuentros bilaterales que se den en el marco del G20. Destacan dos. El primero, el que mantendrá Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping. Se prevé que el comercio marque su agenda. Ambos países se encuentran inmersos en una guerra arancelaria y antes de salir rumbo a Osaka, Trump dijo que si no se dan avances, China podría enfrentar nuevos aranceles. Corea del Norte será la otra cuestión que probablemente discutan, sobre todo después de la visita de Xi la semana pasada a Pyongyang. La primera que hizo un líder chino en los últimos 13 años. El segundo encuentro que acaparará miradas será el de Trump con el presidente ruso Vladimir Putin, aunque el mandatario estadounidense dio a entender a la prensa en Washington que no desvelará el contenido de la reunión. De momento sabemos que sobre la mesa estarán varios conflictos regionales. Washington acusa a Moscú. También Siria, Afganistán y Ucrania estarán en la agenda. Por cierto, uno de los grandes ausentes será el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que una vez más esquiva un foro internacional. Estaremos bien pendientes de cómo transcurren estas reuniones y el mismo G20.
A esta hora en Onda Madrid contamos los periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. las 8 menos 16 minutos. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La entrevista a Otegi en Televisión Española hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Televisión Española normaliza a Otegi como potencial socio de Sánchez. La televisión pública entrevista por primera vez al líder de Bildu cuando la investidura puede depender de su abstención. El ex terrorista iguala en prime time víctimas con verdugos y se ofrece al PSOE. La Razón titula: Otegi no condena los asesinatos de ETA en Radio Televisión Española. PP y Ciudadanos exigen la dimisión de Rosa María Mateo por blanquear. Asociaciones de víctimas no acudirán hoy al acto del Congreso. Ternera se jactó ante el juez de contactos con esferas de poder. Negó en el Tribunal de París que estuviese en la clandestinidad y reivindicó su implicación activa en el proceso de paz.
Portadas de ABC y El País.
ABC titula: Mañana aún peor. Hasta 32 provincias aumentan la alerta por temperaturas que en Francia ya han provocado las primeras muertes por golpes de calor. El País titula: Sánchez irá a la investidura en julio sin apoyo de Iglesias. El desacuerdo con Podemos llevaría a una segunda votación en septiembre. Casado insiste en el voto negativo pese a las voces a favor de una abstención. El desencuentro entre PP, Ciudadanos y Vox mantiene en vilo el gobierno madrileño.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos en El País. Borrell seguirá en exteriores tras renunciar al escaño en la Eurocámara. El drama fronterizo hace reaccionar al Congreso de Estados Unidos. La autoridad fiscal propone una renta para 1,8 millones de hogares pobres. Los socialistas daneses logran gobernar solos, pactando un programa. ABC en página 2. El gurú de Sánchez se abre a repetir elecciones para laminar a Podemos. Televisión Española entrevista a Otegi, que evita condenar la violencia de los terroristas de ETA. Guía de las gasolineras más baratas en las rutas del verano. El Mundo. Borrell renuncia a la Unión Europea ante un largo gobierno en funciones. Feijóo lanza una ley contra la despoblación para favorecer el retorno de 20.000 gallegos. La vivienda nueva se destinará al alquiler antes que a la compra. La Razón. Iglesias votará no en la investidura en julio. Borrell planta a la Eurocámara por el reparto de cargos. El negociador de Vox quiere un cargo para su mujer.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Mas negoció con Puigdemont la abstención de Juntos por Cataluña para la investidura de Sánchez. El Independiente. Otegi se niega a condenar a ETA en su primera entrevista en Televisión Española. El Español. Sánchez baraja repetir las elecciones el 10 o el 17 de noviembre si no logra la investidura. OK Diario. Ayuso acepta negociar con Vox reformas que permitan a los padres rechazar la educación LGTBI. 20 minutos. Iglesias ve el gobierno de coalición más cerca, pero cree que en julio la investidura será fallida. El Diario.es. Sánchez presiona a Iglesias con una investidura inminente y la amenaza de elecciones en otoño. Voz Populi. Rivera moviliza a sus fieles en Ciudadanos para aplastar a la oposición interna. Moncloa.com. Borrell tenía previsto renunciar a su acta de eurodiputado desde antes del 26 de mayo. Lainformación.com. Moncloa marca en rojo 10 y 17 de noviembre para convocar elecciones si fracasa la investidura.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Radiotelevisión Española, degradante ofensa a las víctimas. Dice: inhabilitado políticamente por la justicia debido a su copioso pasado criminal, nada pinta Otegi en Radiotelevisión Española, salvo para ejecutar un indecente intento de blanqueo. El otro editorial se titula: las dudas confunden a Sánchez. En La Razón, el editorial se titula: Bildu, línea roja para los demócratas. Dice: nada puede haber peor que se abone desde las instituciones nacionales la interpretación de que existió un conflicto político que debe ser resuelto sin vencedores ni vencidos. En El Mundo, el editorial se titula: indigno blanqueo de Otegi en Televisión Española. Dice: Bildu no debe ser normalizado como si fuera un partido político más. Concluye: blanquear a Bildu supone una vileza que golpea la memoria de las víctimas del terrorismo. El otro editorial se titula: proteger fronteras sin desproteger personas. En El País, el editorial se titula: pactos secretos. Dice: los acuerdos que no se hacen públicos entrañan un peligro para la democracia. El otro editorial se titula: frontera inhumana.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana?
Pues en ABC, un interesante artículo de María Jesús Pérez, con permiso, que se titula: a sus órdenes, Mr. Trump. Dice: el presidente de Estados Unidos se niega a tener como interlocutor a cualquier miembro de Podemos. En El Mundo, libre de marca, Javier Redondo titula: Sánchez extático. Escribe: solo una consonante diferencia el paciente proceder de Rajoy del de Sánchez. Rajoy esperaba y repetía: cuando no se sabe a dónde dónde ir, lo mejor es quedarse quieto. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Otegi, el hombre de paz, entre comillas, que no quiso renegar de ETA. Escribe, sería una humillación para el constitucionalismo que Sánchez se apoyara en una organización que no condena el terrorismo para lograr el gobierno en Navarra o la investidura. En El País, artículo de Javier Solana titulado El espíritu perdido del G20. Dice, hoy queda poco de la esencia cooperativa que inspiró la primera cumbre. En la cita de Japón, es previsible que Estados Unidos insista en su proteccionismo, pero a pesar de ello, la liberalización comercial puede avanzar. Y en La Razón, el general Luis Alejandre titula su artículo Estrategias movedizas. Dice, la crisis iraní puede llevarnos a un encarecimiento del petróleo y en consecuencia a una recesión económica.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes diferentes hoy en las portadas. El Mundo combina la imagen de la luna cuando se cumplen 50 años de la llegada del hombre y una foto pequeña de los presos del proceso yendo a cárceles catalanas. En ABC la imagen de un mapa de España en rojo por la ola de calor. En El País, foto de un grupo de activistas norteamericanos con velas en defensa de los inmigrantes en Clint, en Texas. Y La Razón, imagen de un momento de la entrevista a Otegi en Televisión Española.
Te quedan los titulares económicos de esta jornada.
Expansión, los pleitos contra Hacienda serán gratis. 5 días, IAG nombra a Luis Gallego presidente ejecutivo de Level. El Economista, las cajas ponen en venta el 70% de Caser por 1.100 millones. CapitalMadrid.com, la banca gana. Friedman no es Carlos Slim ni Día es FCC. Diarioabierto.es, Barceló e Iberostar demandadas con la aplicación de la ley Helms-Burton.
Más titulares de la prensa esta mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Última hora del incendio descontrolado en Tarragona.
Pues sí, muy pendientes de este incendio, que ha quemado ya 3.600 hectáreas, el más importante en los últimos 12 años en Cataluña. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. De momento las llamas han arrasado completamente con una granja y todos los animales que estaban ahí. Cerca del punto de origen, la central nuclear de Ascó, pero afortunadamente el fuego avanzó en otra dirección.
La firmeza de Sánchez.
La Vanguardia reproduce los comentarios que les hizo Pedro Sánchez antes de partir hacia la cumbre del G20 en Osaka. Sánchez afirma que no le temblará el pulso para ir a elecciones antes de aceptar unas condiciones que considera absolutamente inaceptables, las que le pone Podemos. Y añade que los que ganaron las elecciones son los últimos interesados en cualquier caso de repetirlas.
Saludando.
Así llegaron a la prisión de Lledoners los políticos independentistas con las ventanillas bajadas y saludando a los que estaban esperando. La mayoría de medios reproduce las fotografías, tanto de Jordi Turull como la de Dolors Bassas.
Revés parlamentario.
El periódico destaca que la oposición ha tumbado el decreto del gobierno de la Generalitat que pretendía controlar el precio de los alquileres, pero es que además lo que deja en evidencia la votación es la falta de mayoría en el Parlamento del gobierno Torra.
Tres titulares más. Nuevo presidente de Sociedad Civil Catalana.
El diputado del Partido Popular, Fernando Sánchez Costas, el nuevo presidente de Sociedad Civil. Crónica Global relata que no recibió ningún voto en contra después de una retirada, eso sí, a ultimísima hora, después de muchas negociaciones, de una candidatura crítica con la nueva línea moderada de la dirección.
Veto a Ciudadanos.
En la Pride Barcelona de este sábado, a pesar de que han hecho lo que les decían, han firmado el documento que les exigía la organización, ahora consideran que no, que esto del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid vulnera el compromiso de no pactar con partidos que consideran homófobos y que no los quieren ver por ahí.
Atraco a hoteles.
La Vanguardia cuenta que los Mossos están investigando un fenómeno nuevo y que se está extendiendo, atracos en los vestíbulos de los hoteles donde entran atacadores armados que llegan y se marchan en motos de gran cilindrada.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico en Barcelona. Rafa Ribot, que tengas buen día. Adiós.
Adiós, Juan Pablo. Buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El Benfica comunicó anoche al mercado de valores inmobiliarios de Portugal la oferta que le ha hecho llegar el Atlético de Madrid para fichar a su joven talento, el chaval de 19 años, João Félix. Dicha oferta asciende a 126 millones de euros, 120 que fija la cláusula de rescisión del jugador, más otros 6 por los costes financieros por el pago aplazado. Es el primer paso para que João Félix se convierta, que se convertirá, en nuevo jugador del Atlético de Madrid. De largo, el traspaso más amplio jamás pagado por el equipo rojiblanco en toda su historia. Algunos, como el exjugador del Atlético, Pedraza, les escandalizan estas cifras.
Yo creo que se nos ha ido la cabeza en el tema del fútbol. Te lo digo en serio, ¿eh? Creo que a mí me parece que se están haciendo, ¿no? El Atlético de Madrid, ¿no? En el fútbol en general, se están haciendo auténticas barbaridades en cuestiones económicas, ¿no? Pagar 120 millones, 100, 80, 50, ¡puf! A mí es que me sale humo ya por la cabeza porque no sé exactamente, ahora mismo no sé cuántos son 120 millones de euros en pesetas.
Recordemos que el Atlético recibió 80 millones por la venta de Lucas Hernández, recibirá 96 por la venta de Griezmann y otros 70 por la de Rodri, que se marchará al Manchester City de Guardiola. Aunque el técnico catalán aseguró ayer que por Asensio no hay nada de nada y que con Rodri no ha hablado nunca.
Si se ha vinculado al City en las últimas horas, que es el de Asensio, ¿hay alguna posibilidad?
Ni una.
Ninguna.
Otro de los nombres que se habla, sobre todo aquí en el mercado de fichajes español, es el de Rodri, que parece que abandona el Atlético de Madrid y todo apunta a que va a acabar jugando a tus órdenes en el City, ¿no?
Ni idea, ya se verá.
Rodri, se dice que lo has llamado personalmente, que lo habías convencido.
¿Que yo he llamado a Rodri?
Sí, sí.
¿Ah, sí? ¿Quién lo ha dicho?
No sé, sí.
Ah, pues bueno, pues
no,
sí.
No es verdad.
Pues ya me contaréis quién lo ha comentado.
En este caso sería un muy buen fichaje.
Es un gran jugador, sí, es un gran jugador.
Con la boca pequeña, Rodri jugará en el City y probablemente la próxima semana pagarán la cláusula. Por cierto, hablando del City, hoy es portada en el diario Marca el interés del equipo inglés por el madridista Isco, al que el Real Madrid habría tasado en 80 millones, si bien la intención del jugador es la de permanecer vestido de blanco. En la operación salida, Borja Mayoral se marcha con destino a la Real Sociedad, mientras que el Inter se ha interesado por Teo Hernández y Ceballos. Por el primero, por Teo ofrece una cesión con compra obligatoria por 20 millones de euros, oferta que podría ser aceptada por los blancos. El que sí ha sido traspasado por el Real Madrid ha sido el canterano Álvaro Tejero. Se marcha a Eibar, donde ha firmado contrato por 5 temporadas. Sobre el asunto Neymar y su posible llegada al Barcelona, uno de los futbolistas que podría entrar en la operación es el francés Dembélé, al que se incluiría en el traspaso del brasileño. Al margen del mercado, hoy es un día grande para la selección española sub-21. Los nuestros se miden a Francia a las 9 de la noche en Reggio Emilia, en Italia, en las semifinales del campeonato. Llega a España crecida tras el 5-0 a Polonia. Y Oyarzábal, que cayó lesionado en ese partido, parece recuperado y llegará a tiempo a la cita. Habla sobre el choque el seleccionador De La Fuente.
Conocemos muy bien el potencial de la selección francesa. Ese es un equipo, como bien apuntas, fundamentalmente muy físico, con jugadores de una gran envergadura, muy rápidos. Tenemos jugadores que pueden combatir perfectamente ese sistema defensivo del rival.
Esta noche vuelve la Copa América. En la próxima madrugada, 2:30 hora española, Brasil se enfrentará a Paraguay, partido ya de cuartos de final, y mañana viernes 9 de la noche, Venezuela-Argentina. Siguiendo con selecciones, la absoluta femenina de básquet debuta hoy en el Campeonato de Europa que se celebra en Letonia y Serbia. Debutamos a las 8 frente a Ucrania en Riga. La más veterana del grupo, Laia Palau, estuvo anoche en el partido de las 9. El objetivo, nada fácil, es el de reeditar el título logrado hace un par de años en la República Checa. Ese es el máximo, el mínimo, lograr uno de los 6 billetes para el preolímpico.
Cada año es más difícil mantenernos porque pasan los años, pero bueno, al final seguimos siendo España, tenemos ganado este respeto, yo creo, de cara a los otros equipos y sabemos competir. Más que nunca, porque es que si te fijas, este europeo que es clasificatorio para el preolímpico, ya no está en juego solo las medallas, o sea, hay 6 tickets para ir allí, entonces ya no solo 3 equipos, 4 van a ser peligrosos, o sea, que realmente entran en el sorteo muchos más.
Además, el Inter Movistar de Fútbol Sala presentó ayer a su fichaje estrella de cara a la próxima temporada. Se trata del pívot brasileño Pito, que llega procedente del Pozo Murcia. A sus 27 años formará un gran tándem ofensivo con Ricardinho. Está deseando debutar y jugar junto al portugués.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 27 de junio. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. ¿Qué tal han dormido? Hace mucho calor, ¿eh? Ha sido una noche tropical, no, lo siguiente. Y la que nos espera. Y ojo con la previsión para las temperaturas hoy por encima de 40 grados. Hay que estar con mucho cuidado en este día, porque la temperatura va a ser alta de verdad. Es una ola de calor que trae todo lo que le corresponde. Ahora mismo hay mucha preocupación en Tarragona, por ejemplo, en la ribera del Ebro, en esa comarca de la ribera del Ebro, en Tarragona, cerca de, por cierto, aunque el incendio va en dirección contraria, cerca de la central nuclear de Ascó, 3.600 hectáreas que se han quemado en las últimas horas. Sigue activo ese incendio, está la unidad militar de emergencias en esa parte de Cataluña actuando, está el ejército echando una mano, es uno de los peores incendios de los últimos 20 años. La previsión del tiempo, como les digo, es de una ola de calor que va a ir a más a partir de hoy. Ahora mismo, por ejemplo, esta madrugada en Madrid no hemos bajado de los 25 grados. Háganse una idea. Hablando de Madrid, por cierto, que amanece Madrid y siempre estamos pendientes de lo que ocurre en el transporte colectivo, en el metro, en cercanías. Venimos contando desde las 7 de la mañana una incidencia en cercanías que continúa. Carlos Ibáñez.
Continúa la incidencia en esa C5 por problemas mecánicos en una máquina en la estación de Las Redamas. Se está circulando por vía única entre las estaciones de Móstoles, El Soto y Aluche, lo que está provocando fuertes demoras en los trenes que circulan en ambos sentidos, sobre todo Alcorcón, Móstoles y Aluche. Además, los trenes pueden ver modificado su destino. Además, hay otra incidencia que afecta ahora las líneas C3, C8 y C10, donde se están registrando retrasos medios de unos 25 minutos por avería en un tren entre las estaciones de Pitis y de Príncipe Pío.
Así estamos comenzando esta jornada de 27 de junio, con mucho calor, con una ola de calor encima de nosotros y entre nosotros durante los próximos días. Ya veremos si esta ola de calor alcanza hasta el 2 de julio. ¿Y por qué el 2 de julio martes? Porque el 2 de julio martes es el plazo que hay para que en la Asamblea de Madrid se haga una propuesta para una candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y si no hay candidatura habrá un pleno en los siguientes días que marque el comienzo de un plazo de 2 meses para elegir un presidente o presidenta, sí o sí, y si no, elecciones. Y el 2 de julio el presidente del Gobierno se reúne con la presidenta del Congreso para ver la fecha de la investidura, que todo apunta será fallida, de Pedro Sánchez, y que también ponga en marcha lo que el propio Sánchez bautizó en su día cuando le reclamaba a Rajoy que fuera la investidura, que ponga en marcha el reloj de la democracia para que pasen esos 2 meses y luego se convoque 47 días después las elecciones generales. Por orden, ¿qué está pasando en la Comunidad de Madrid? Algo relevante. En el capítulo de hoy, las propuestas de Vox para que se firme un programa común, PP, Ciudadanos y Vox. Firmen los tres el mismo papel. No que se haga una foto los tres, sino que firmen el mismo papel. ¿Y por dónde no pasa Ciudadanos? En lo de firmar el mismo papel, para empezar, no están los planes de Ciudadanos firmar ningún papel con Vox. Y en segundo lugar, exigencias. Por ejemplo, suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales o introducir cambios legislativos en materia LGTBI. Ignacio Aguado es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lo fue en las elecciones, y dice que por ahí no.
Vamos a intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar, no que quieran retroceder. Yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años 50. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro.
Alguien podrá decir que estamos en un tira y afloja. Es un salto en el proceso, lo que acabamos de escuchar. Y hemos escuchado progresar. Y claro, progresar. Y ha aparecido Íñigo Errejón de Más Madrid al cruce o al quite y dice, aquí estoy yo, esta es la mía. Y aprovechando la oportunidad, dice, aquí hay un plan B, que es el del PSOE, con Más Madrid y Ciudadanos. Vamos a ver en qué queda el paso dado ayer por Vox y el papel que va a jugar Ciudadanos, que también podría plantear a Díaz Ayuso un gobierno de 2 años cada uno, pero claro, para eso tiene que estar Vox, con esas condiciones. El 2 de julio, el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que convocar un pleno, con candidato o sin candidato. Ese mismo día sabremos cuándo convoca el pleno Meritxell Batet, el pleno de investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez, que en principio pues será fallido ese pleno de investidura, porque Pedro Sánchez no está dispuesto a aceptar las condiciones que le plantea Iglesias de Podemos. Escuchen a Iglesias.
Tranquilidad. Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer.
Podemos sigue reprochando a los socialistas que busquen apoyos en la derecha, en Ciudadanos, y los socialistas se defienden. Solo quieren sacar adelante la legislatura, como dice la portavoz de Lastra.
Vamos a una investidura. En agosto este país necesita tener un gobierno. Van a volver a votar en contra de una investidura de un presidente de izquierdas y además haciéndolo de la mano del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox.
Ciudadanos sigue requerre que con ellos no cuenten para la investidura de Sánchez. Y en el PP hay un sector de exministros, de dirigentes que en su día fueron más cercanos a Soraya Sáenz de Santa María o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que contemplan una abstención a cambio de acuerdos, que firme el PSOE de acuerdos en cuestiones como Cataluña o en cuestiones económicas. En cualquier caso, el debate de investidura de Pedro Sánchez será la semana del 8, el 15 o el 22 de julio, una de esas 3 semanas, que no hay investidura, habría que hacer otro pleno de investidura antes de 2 meses, y si eso no ocurre, pues allá por final de octubre, mediados de noviembre, habría otra vez elecciones generales. Por cierto, ¿qué es noticia? Es noticia que el ministro de Exteriores Borrell renuncia a su acta de eurodiputado porque esto de estar en funciones de ministro de Exteriores va para largo.
Las actuales circunstancias políticas, tanto en España como en Europa, han hecho pensar al presidente del gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que el puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido, ¿no?
Es que ese tiempo indefinido no, ese tiempo se puede definir a partir de la investidura de Sánchez, que pasen 2 meses y entonces 47 días después, tal y como marca la ley, habría elecciones generales otra vez. Pero Borrell sigue su puesto de ministro de Exteriores. Por cierto, es noticia hoy el homenaje que en el Congreso va a haber, el homenaje anual a las víctimas del terrorismo. Hay asociaciones de víctimas con dignidad y justicia que no van a participar en protesta por la presencia ayer de el líder de Bildu, del líder de Batasuna, ETA, Arnaldo Otegi, que estuvo anoche en Televisión Española. También partidos como Ciudadanos y PP han mostrado su rechazo a esa entrevista por considerar que la televisión pública está blanqueando a Otegi justo cuando están las negociaciones de la investidura, por ejemplo, también en Navarra. En esa entrevista, por cierto, Otegi no dio ninguna noticia relevante en lo que se refiere a pedir perdón por haber participado en una banda terrorista, tal y como dicen las sentencias del tribunal, de los tribunales. No pidió perdón a las víctimas, ni por supuesto nada que se le parezca, y hizo algo más habitual, que es igualar a quien recibía el tiro y a quien lo pegaba. Por lo demás, sin novedad, en la entrevista realizada anoche en Televisión Española al líder de Bildu, de Batasuna, ETA, Otegi. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Contamos más noticias con Ángela Beato y Loli Jurado. Los nuevos presos independentistas ya están en cárceles en Cataluña.
Han pasado su primera noche después de llegar ayer por la tarde. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido a Pedro Sánchez su liberación inmediata y que atienda los requerimientos de algunas organizaciones de derechos humanos.
Torra y sus consejeros no recibirán hoy al rey.
Felipe VI va a mantener este jueves en Barcelona varios encuentros con empresarios y presidirá la cena del Salón Internacional de la Logística. El gobierno de la Generalitat ya ha anunciado que no asistirá ninguno de sus miembros.
La justicia francesa comunica a Josu Ternera la orden de entrega a España.
El Tribunal de Apelación de París cita a Letarra para el día 16 de octubre para examinar dicha orden en una vista pública. Los abogados de Ternera presentarán hoy una demanda de puesta en libertad que deberá ser estudiada en un plazo de 15 días.
Vox amenaza con sancionar a su líder andaluz.
El Comité Ejecutivo Nacional ve desafiante la actitud de Francisco Serrano tras reafirmarse en sus críticas a la sentencia de la manada. Serrano presentó ayer una baja médica de un mes para recuperarse anímicamente del linchamiento que dice está recibiendo en las redes.
Veto a Ciudadanos en las fiestas del orgullo barcelonés.
Así lo han decidido los organizadores para castigar sus pactos con partidos que vulneran los derechos LGTBI. Ciudadanos reprocha la discriminación que este veto supone para los más de un millón de catalanes que les votaron en las pasadas elecciones y espera rectificación.
Alternativa a la renta mínima propuesta por los sindicatos.
La autoridad fiscal quiere una renta de 430 euros para los hogares pobres. Pide que sea compatible con el salario para no incentivar la entrada en el mercado laboral. El coste sería de 3.500 millones de euros y beneficiaría a casi 2 millones de familias.
El buque Sea-Watch entra en aguas italianas pese a la prohibición del ministro del Interior, Matteo Salvini.
Los responsables de la ONG alemana desoyen las advertencias y comunican que se dirigen a la isla de Lampedusa para garantizar la seguridad de los 42 inmigrantes a bordo. Sea-Watch podría enfrentarse a multas de más de 50.000 euros y a consecuencias penales.
El incendio en la Catedral de Notre Dame no fue intencionado.
La investigación preliminar concluye que no hubo origen criminal. Ahora se barajan dos principales hipótesis, la de un fallo en el sistema eléctrico o que se iniciara como consecuencia de un cigarrillo mal apagado.
Pronóstico del calor con Ainhoa González.
La ola de calor que continuará con nosotros por lo menos hasta la semana que viene. Hoy se intensifica en nuestra comunidad. Aviso activado en todo el territorio por esas máximas que podrían llegar a los 40 grados en puntos del interior, el este y el sur de la comunidad y que en la sierra se quedarán rondando los 35-36 grados. Ambiente muy caluroso. El viento, aunque va a incrementar su fuerza, no va a servir para atenuar ese calor porque es viento procedente del norte de África que nos aporta además el polvo en suspensión, partículas de polvo sahariano que nos van a dejar también calima y ese aire cálido, seco, pues va a incrementar, como decimos, la sensación de bochorno. La situación, además, en próximos días, como decimos, no se va a modificar mucho. Vamos a seguir con estas temperaturas, por lo menos hasta la semana que viene, y con valores nocturnos que incluso pueden subir un poco más. Tenemos con nosotros noches tropicales en las que el termómetro podría no bajar estas próximas madrugadas de los 23 o 24 grados en bastantes puntos.
Noticias del deporte con José María del Toro.
El Benfica comunicó anoche al mercado de valores inmobiliarios de Portugal la oferta que le ha hecho llegar al Atlético de Madrid para fichar a su joven talento, el chaval de 19 años, João Félix. Dicha oferta asciende a 126 millones de euros, 120 que fija la cláusula de rescisión más otros 6 por los costes financieros por el pago aplazado. Es el primer paso para que João Félix se convierta en nuevo jugador del Atlético. Al margen del mercado, hoy es un día grande para la selección española sub-21. Los nuestros se miden a Francia a las 9 de la noche en Reggio Emilia, en Italia. En las semifinales del europeo de la categoría llega España crecida tras el 5-0 que le endosamos a Polonia. Siguiendo con selecciones, la absoluta femenina de baloncesto debuta hoy en el Campeonato de Europa que se celebra en Letonia y Serbia. Debutamos a las 8 frente a Ucrania en Riga. Las nuestras son las vigentes campeonas, pero llegan a la cita con dos bajas sensibles, las de Alba Torrens y Sancho Little.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información habitual con... En conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, complicaciones por todas las arterias de entrada a la capital y en la M40 también, situación complicada. Valdemarín en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna 5, Villaverde a 4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, muy saturado todo ese tramo. También recintos Feriales y Hortaleza hacia la A1 y en la M50 encontramos Fuenlabrada hacia la A42, bastante saturada, y en Boadilla del Monte en sentido A6, también en Las Rozas y Bajada Honda en sentido a la A5. Paciencia hasta ahora.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, hemos entrado hace rato en hora punta en los accesos, pero menos. Niveles circulatorios más suaves que en días anteriores. Hay que destacar algunos puntos que siempre desentonan. Es el caso de la M30, porque prácticamente a la misma altura, en la calzada lateral, tienen dos obstáculos. Por una parte, un camión averiado en la incorporación a Doctor García Tapia, aunque no la obstruye. Y un poquito más arriba, en el carril izquierdo, izquierdo también tenemos otro vehículo averiado. Por lo tanto, esas subidas del puente de Vallecas se va ralentizando más de la cuenta en sentido norte. Tenemos hoy menos tráfico en el entorno de Atocha, menos mal, pero de todas formas decirles a los conductores del sur que sigan evitándola, que el Paseo del Prado se va llenando cada vez más y que tiene mucho mejor la subida hacia el norte por las rondas, por Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa, incluso la avenida de Menéndez Pelayo.
En cuanto a la red de metro, no hay novedad, pero sí insistimos en la incidencia que venimos contando desde las 7 de la mañana en cercanías Madrid, de Renfe, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos por partes. Primero, al norte. Las líneas C3, C8 y C10 están sufriendo retrasos de unos 25 minutos por avería de un tren entre las estaciones de Pitis y de Príncipe Pío. Y además, se lo estamos contando desde hace ya un buen rato, también hay problemas en la línea C5, al parecer problemas mecánicos en una máquina en las estaciones de las Retamas. Hace que se esté circulando por una vía única entre las estaciones de Móstoles, El Soto y Aluche. Los trenes están circulando con fuertes demoras en ambos sentidos y además eso, esa misma incidencia, esa misma avería está haciendo que los trenes procedentes de Atocha terminen su recorrido en la estación de San José de Valderas.
Las 8 y 15 minutos. Pendientes también en la Crónica de Madrid de la última hora que nos llega desde Humanes con ese incendio, Carlos.
Bueno, y tenemos buenas noticias. Juan Pablo, hasta ahora está controlado ese incendio que afecta a una nave industrial en la calle Doñana, en Humanes. El incendio ha comenzado a primera hora de la mañana, en torno a las 5:30, y allí siguen trabajando 9 dotaciones de bomberos. Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112.
A esta hora, Bomberos Comunidad de Madrid ya da por controlado el incendio de la nave industrial que se originaba esta madrugada por causas desconocidas en la localidad de Humanes. Lo que ha ardido en su totalidad es una nave de unos 250 metros cuadrados aproximadamente y en la que se almacenaban sobre todo maderas.
Bueno, pues hoy sigue siendo un día de negociaciones en la Asamblea de Madrid. Allí se reúnen Ángel Gabilondo e Íñigo Errejón, que quieren seguir explorando nuevas vías de acuerdo para alcanzar el gobierno regional, sobre todo después de que Ignacio Aguado les diese alas tras descartar rotundamente la nueva propuesta programática de Vox. Durante el encuentro, Errejón va a insistir en abrir una negociación con PSOE y con Ciudadanos para tratar de explorar, como digo, un acuerdo de gobernabilidad.
Una formación política que se llama regeneradora no se puede empeñar en mantener al mismo Partido Popular de la Gürtel tras 25 años y además hacerlo de la mano de un partido como Vox que hace las propuestas sonrojantes que hemos conocido hoy.
Bueno, por cierto, que Ignacio Aguado recibe hoy el premio Transexualia 2019. Es un galardón que ha generado malestar en las principales asociaciones LGTBI. La entrega de este premio se produce después del veto de la organización a Ciudadanos y a Partido Popular en la Marcha del Orgullo de este año por no firmar un decálogo de medidas que debían firmar los partidos para poder marchar en la cabecera de la manifestación que incluía el rechazo a los acuerdos con Vox. Por lo demás, hoy y mañana es un buen día para aquellos jóvenes que buscan un empleo. La Cámara de Comercio de Madrid celebra una nueva edición de su Feria de Empleo. De 9 de la mañana a 3 de la tarde comienza esa nueva edición que tiene como objetivo crear un punto de encuentro entre el tejido empresarial madrileño y los jóvenes, aunque también es un buen día para todos aquellos que quieran hacerse con un arma, eso sí, con todas las de la ley. La Guardia Civil subasta hasta mañana, viernes, en IFEMA, más de 2.800 armas, entre las que hay de todo. Escopetas, carabinas, rifles, pistolas y hasta 4 ballestas. Aunque los más pacíficos seguro que prefieren nuestra próxima propuesta, que es mucho más tranquila. Les proponemos visitar la Sacramental de San Isidro. Comienza en la entrada principal del cementerio de San Isidro y el paseo está iluminada por 4.500 velas. Habrá visitas hoy y mañana, 2 días a las 9 de la noche y estará amenizada esa visita con danza, música, baile, historia y luz cálida, la luz cálida de esas 4.500 velas en un marco que nos dicen Juan Pablo es incomparable por su valor histórico, artístico, dada la oferta cultural y arquitectónica que está presente en ese edificio.
A las 8 y 18 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en compañía hoy de Sara Medialdía. Buenos días, Sara.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Mira qué bonito, Sara. Ciudadanos tiene la paleta que dará el color al futuro gobierno regional madrileño. Qué bonito, ¿verdad?
El tipo ético últimamente, sí.
Qué bonito titular bueno, has pues, hecho esta mañana.
Pues es que
es tuyo el titular, que... no es mío, es tuyo.
Sí, yo creo que es cierto, ¿eh? En este momento, en fin, todos sabemos que Vox tiene una llave muy importante para permitir la llegada de un gobierno u otro a la Comunidad de Madrid, pero es que realmente quien tiene la paleta, quien puede decidir de qué color es ese gobierno, es Ciudadanos. Todos hemos dado por hecho desde el inicio de las negociaciones que el socio preferente de Ciudadanos era el PP, él mismo lo ha dicho siempre, y bueno, pues así hemos seguido todos en esa coherencia, ¿no?, de pensamiento de Ciudadanos, pero bueno, pues Ciudadanos es lo que es, un partido que a veces tiene virajes sorprendentes, y ayer tuvo uno. Ayer, ante el ultimátum de Vox, cuando Vox anunció una serie de medidas de mínimos que exige para firmar un acuerdo a tres, que sí, le
firmado por los tres,
también a Ciudadanos,
que también es relevante,
exactamente,
detalle, sí.
Exactamente, pues Ciudadanos se revolvió y dijo claramente que no, dio un portazo y dijo que no, pero además de decir que no, dijo una cosa curiosa. Aguado hizo una intervención corta, una intervención muy serio y una intervención donde no admitió preguntas en la prensa, por eso no pudimos aclarar qué es lo que quería decir con esto. Pero
eso ahí es una pequeña, esa es una costumbre que no debemos decir. Hay que
no debemos,
hay
que yo creo que no debemos permitir, sí,
no
efectivamente.
Debemos permitir los periodistas, es que
estoy
no.
De acuerdo contigo, sí. El asunto es que él dijo que estaba dispuesto a intentar gobierno con partidos que quieran progresar.
Sí, progresar.
Utilizar la palabra progreso en este contexto, todos sabemos que es apuntar al PSOE, aunque esto sea un tópico, ¿no? Pero es así, se utiliza para eso. Entonces él como que quiso entreabrir una puerta, que es la primera vez que él hablaba de un posible pacto o un hipotético pacto con el PSOE. Tampoco lo dijo claramente, porque si algo tiene Aguado, pues es que se mueve muy bien en la ambigüedad de las palabras. Pero bueno, digamos que dejó entrever ese posible resquicio. Y es cierto que Ciudadanos podría dar un gobierno de la Comunidad de Madrid a la izquierda. Vamos a ver hasta dónde llega el órdago de Vox, el de Ciudadanos, sí. y qué hace el PP con todo este entramado.
La clave es progresar, Cristina, la clave del día.
Bueno, yo creo que lo que estaba contando Sara fue parte de la estrategia que está llevando Ciudadanos en toda esta negociación. Ignacio Aguado bajó a comparecer con, como decía Sara, con un speech rápido, sin preguntas, entre la comparecencia de Rocío Monasterio y la de Ayuso, y lo que trató con esa frase, en mi opinión, es poner un poquito nerviosos a todos, porque en el fondo ellos claramente están pensando en el Partido Popular, y como precisamente los medios de comunicación nos quedamos un poco pendientes, ¿qué quiere decir con partidos de progreso? Porque hasta el momento solo había estado hablando del PP. Luego Ignacio Aguado por la tarde dijo que Gabilondo y Más Madrid es todo lo contrario a lo que para él representa el progreso. Entonces, que no quería decir eso. Yo creo que fue un parte ya, como os digo, de esta línea de vamos a intentar liderar nosotros toda la negociación, y vamos a poner un poco nerviosa a Isabel Díaz Ayuso que venía después. Yo veo muy complicado que Ciudadanos vaya a girar ahora hacia el PSOE y a abrirles la puerta a ellos. Yo ya te digo, creo que fue un algo que también lanzaron ellos a ver si colaba. Y luego tenemos por otro lado a Gabilondo este jueves, que vuelven otra vez a retomar públicamente esas conversaciones, y hay algo que creo que deberíamos tener en cuenta, porque esta semana hasta el día 2, como hemos hablado muchas veces, el presidente de la Asamblea de Madrid tiene que elegir pues qué candidato puede ir al pleno de investidura, ¿no?
O no.
Pero es que, entonces, el nuevo reglamento, como hemos dicho, permite que se vaya a ese pleno de investidura sin candidato.
Claro.
Y el candidato necesita tener más síes que noes en esa ronda de contactos. ¿Qué ocurre? Que posiblemente Gabilondo, si tanto PP, Ciudadanos y Vox tienen muy claro que no quieren que presida la Comunidad de Madrid, en esa ronda de contactos puede decir que no. Entonces, no suma Gabilondo más si es que no es, y aunque él quiera y él se proponga, Juan Trinidad no podrá llevarle al pleno como candidato. Entonces, puede que estemos contemplando, no, pues Gabilondo se presenta, pero sería muy difícil que pudiera conseguir esos síes, a no ser que alguno de los tres grupos que os decía de la derecha cogiese a Juan Trinidad y le dijera, pues es que no lo tengo muy claro. Entonces, si no lo tiene muy claro, se entendería como una abstención, ¿no?
Sí.
Y entonces sí que podría conseguir más síes que no es. Pero os digo que Habría que ver cómo quedaría esa opción. Que lo mismo Gabilondo también se queda sin pleno, aunque no tengamos a Isabel Díaz Ayuso como candidata.
Hablemos del bigobierno, Sara.
Pues el bigobierno es lo que me parece a mí que está pasando de momento en el Ayuntamiento de Madrid. Ya sabemos que ahí se logró un acuerdo de gobierno, una coalición de gobierno entre el PP y Ciudadanos. El alcalde es Almeida, la vicealcaldesa es Villacís. Pero de momento, a día de hoy, la fusión no se ha producido, la cohabitación no es tan. Digamos que a mí lo que me parece que está pasando ahí es que hay dos gobiernos paralelos. Almeida tiene sus actos, tiene su estructura, tiene sus mandos. A los actos a los que ha ido hasta ahora el alcalde, en general, son los actos que le corresponden a sus áreas, temas de movilidad y demás. Villacís, con la circunstancia excepcional de que además está de baja materna, y eso también complica las cosas, pero bueno, de vez en cuando sí que hace intervenciones y apariciones, pero son siempre también las relacionadas con su ámbito, con las áreas que les han tocado dirigir, etcétera. Entonces veo que de momento al menos no ha habido fusión, no parece que haya esa fusión. Entiendo que ambos partidos quieren distanciarse del otro porque saben que a la vuelta de 4 años habrá nuevas elecciones y cada uno de ellos querrá sacar rédito de su paso por la alcaldía de Madrid. Entiendo sobre todo que Ciudadanos no querrá que le pase como le ha pasado al PSOE con Ahora Madrid en el anterior mandato, ¿no?, que quedó difuminado por ese apoyo que prestaba puntualmente a Carmena con los votos y así le ha ido luego, claro, electoralmente, ¿no? Sí. Entonces, pues seguramente son estas las causas, pero de hecho el gobierno de Madrid ahora mismo más bien parece un doble gobierno, un gobierno con dos cabezas, y vamos a ver también a dónde nos lleva esto, porque a mí me da que vamos a tener también tardes de gloria con estas circunstancias tan excepcionales.
El caso, por ejemplo, para el asunto de Madrid Central, tienen que tomar la decisión de manera conjunta para la reconversión, porque esa es la palabra que utilizaron en el Ayuntamiento, reconversión. ¿Qué sabes de la reconversión, Cristina?
Sí, yo creo que a día de hoy estamos muchísimo más lejos de esas promesas que lanzó Almeida durante la campaña electoral de que iba a eliminar Madrid Central, porque de hecho hubo un tiempo durante ese periodo en el que a veces hablaba de supresión, otras veces de reconversión, sí. Y entonces se le preguntaba, ¿no?, pero ¿realmente lo vais a quitar o no? Y cuando vio que eso generaba dudas y que podía afectar a ese electorado cabreado con esta medida, pues insistió en que no, en que lo que quería decir era eliminar. Pero ahora vemos que precisamente por esta situación de gobierno de dos partidos y donde Ciudadanos no tiene en su mente suprimir la medida como tal, que ahora ya estamos hablando, pues bueno, vamos a reconvertirlo. En realidad ahora la moratoria viene a ser lo mismo que estaba haciendo el anterior gobierno porque no se está multando, porque hubo un problema de multas. Yo creo que estamos más cerca mantener esta medida de otra manera, pero y que seguramente a lo mejor incluso lo puedan cambiar de nombre si quieren dar esa imagen de que hay un cambio de verdad, pero lo van a dejar. Tienen ahora mismo a muchísimos sectores que les están pidiendo que lo mantengan, que es una medida para mejorar la calidad del aire. Ha salido la Organización Mundial de la Salud advirtiendo de que no se puede hacer, la propia ministra, que bueno, que entendemos que es de otro color político, pero bueno, que todo, ¿sabes? Los partidos de la oposición, tenemos organizaciones, el sábado ahí se espera una manifestación multitudinaria convocada pues por la plataforma que está a favor, sí, por la FRAN, que tiene muchísimas asociaciones. Bueno, yo creo que va todo encaminado, es verdad, que es una de las medidas estrellas de Almeida, que no creo que vaya a ir para atrás, pero que ya la cosa va pintando de otra manera, ¿no?
Pues veremos como que hemos empezado hablando de pintar, que decía Sara, pues acabamos de pintar. Hoy todo es pintura. Adiós, Sara Medialdea, que tengas buen día.
Muchas gracias, adiós.
Adiós, Cristina Gil, lo mismo te digo, buen día.
Igualmente.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid, la tertulia, en un momento.